Hoy en Cope Navarra nos acercamos al mundo de la trufa, un manjar que aquí en nuestra comunidad foral se da más o menos en una producción de unas 300-400 hectáreas de producción de trufa, que casi toda esa área está en Tierra Estella. Pero para conocer un poquito más sobre la trufa, cómo se cultiva, cómo nace, qué es en realidad, la época en la que se recoge, nos vamos a ir hasta la Universidad de Navarra. Nos vamos a la Universidad de Navarra, donde he tenido el placer de estar con Ana de Miguel. Ella es investigadora y también profesora en la Universidad de Navarra y experta en este manjar, en las trufas. Ana, muy buenas tardes. Y lo primero que te tengo que preguntar es, ¿por qué es la trufa algo tan exquisito, tan preciado y, cómo no, tan difícil de encontrar? Y tan caro.
El que las trufas sean grandes o pequeñas, eso es incontrolable. Va a depender del árbol, del momento. El que haya una trufa que supere el medio kilo o igual un kilo, que es de concurso, pues es una circunstancia súper excepcional. Yo creo que a nivel de naturaleza es más normal que la especie invierta en varias trufas, no en una grande. Pero por lo que sea, suceden esos fenómenos, porque son fenómenos. No tienen prácticamente ese tamaño casi nunca. Se suele decir que el tamaño óptimo es entre una avellana, una nuez o igual una manzana, pero ya estamos hablando de mucho tamaño. Lo importante, la madurez, y es la madurez lo que determina el aroma. Cuando está en el grado óptimo de madurez, el aroma es el más apreciado y es el que realmente se ha establecido en la naturaleza como el aviso para los animales. Y que es el hombre el que lo ha, digamos, apreciado también.
Y realmente, cuando tú puedes saber visualmente si la trufa está en esa madurez o no, o sea, bueno, tú porque sabes, o es el animal el que te lo dice porque la está encontrando, o lo, no sé si lo pincháis, ¿no?
Bueno, claro, como el tema de la recolección de trufa en este momento claro. Está totalmente ligado a la búsqueda con perros, lo que sí es evidente es que es todo un arte en la... El adiestramiento de perros, desde prácticamente, ¿verdad?, desde que se inicia, ¿no? Y cómo lo hacen con las trufas, claro, ya buenas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la naturaleza siempre hay una producción de trufas en las plantaciones, que son recogidas por los perros, porque ya están adiestrados a ese aroma. Puede ser que algunas se queden porque están verdes, u otras estén a lo mejor excesivamente maduras. Pero eso también es positivo, porque así hay una reinoculación para años siguientes de nuevas especies, perdón, de nuevas raíces colonizadas y nuevas posibilidades de fructificación.
Y esto ya para saber, claro, no sé si está prohibido recolectar, yo me voy al campo y no sé si es muy difícil, bueno, supongo que es muy difícil encontrar una trufa, pero si la encuentro, ¿la puedo coger o no la puedo coger? Porque esto es...
Sí. A ver, el tema de la legislación existe, incluso en Navarra hay una legislación de trufa y en distintas comunidades autónomas hay legislaciones sobre el tema de recolección de hongos, setas, trufas, sí. Y sí que se oye mucho la legislación francesa, la legislación italiana, porque obviamente ante un producto tan caro en el campo se dan muchos problemas a lo mejor de robos, ¿no? Sí. O de entrada en las plantaciones
sí, los hongos,
y hay que proteger, claro.
O sea, bueno, no sé, es que nos suelen llegar noticias en la recogida, por ejemplo, de hongos de la Guardia Civil que ha pillado a uno con una furgoneta llena y que no puede hacer eso.
Pues igual que para los hongos, en el tema de trufa silvestre están los cotos. Y los cotos salen a subasta cada temporada y son gestionados pues por el que ha adquirido la subasta o el grupo que la haya adquirido. Sí. Y son ellos los que tienen el derecho a la recolección. Obviamente ya están al tanto de ver si alguien va con perro, eso ya es señal de que va por algo.
Claro.
Y luego sobre todo se da pues la maliciosidad de hacer la búsqueda de noche en vez de día, ¿verdad?, para evitarse el ser vistos. Y lo que sí que está, por supuesto, penalizado, tú no puedes adentrarte en una propiedad privada a recoger trufas.
Y después de conocer todos los entresijos de la trufa, como hongo, como manjar, nos vamos a conocer cómo se encuentran, porque, como bien nos ha dicho Ana, alguien que es muy protagonista de este mundo de la trufa son los perros truferos y, como no, los truficultores. Hablamos con uno de ellos ya, al otro lado del teléfono tenemos a Pedro. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, para empezar, por ejemplo, ¿cuántos perros tienes tú o cuántos perros has adiestrado para dedicarse a lo que es la trufería?
Bueno, primera, tienes toda la razón del mundo, son indispensables y fundamentales, son nuestra principal herramienta, así de claro, porque sin ellos, hoy día, y no, yo no creo que exista una máquina que pueda detectar cuando una trufa está madura o no lo está. Porque claro, las trufas están todas debajo de la tierra, no las ves, el momento de recolectarlas es cuando el perro la detecta. La trufa, pues, la temporada va de noviembre a marzo, y una trufa está ahí pues todo ese tiempo, porque se ha generado durante el año, ha engordado y está ahí esperando que madure.
Claro.
¿Qué ocurre? Que el perro va pasando y te la detecta cuando está madura.
Claro.
Entonces yo concretamente tengo 5 perros, como me has preguntado, y he adiestrado pues aproximadamente, pues no sé, una docena, 12, 14 perros.
¿Y cómo les adiestras? ¿Cómo consigues que esos perros se dediquen a la trufería?
Pues es dentro de esto, de este mundo, es lo más bonito que me ha podido ocurrir, el entablar relación directa con los perros y hacer esta actividad, ¿no? Pues la manera de hacerlo es jugar con ellos, o sea, pues una trufita en una pelotita de por ejemplo, de tenis o de ping-pong agujereada que tiene su aroma y empiezas a jugar con él. Tú le echas, te la recoges, te la va detectando. Cada vez se trata de ponérselo un poquito más difícil y de que esa relación dueño-perro, perro-dueño, sea de amistad y de que el perro se sienta bien contigo jugando, que sobre todo las cosas, que lo detecte como un juego, no como un trabajo.
Claro.
Y que poco a poco el perro pues quiera satisfacer a su dueño y conseguir su cariño y sus caricias a través de este juego. Entonces, esa relación es muy importante.
¿Y cuánto tiempo te puede costar a ti adiestrar a un perro? Y no sé si, por ejemplo, hay que empezar en una edad temprana, cuesta unos años, hay una edad del perro a la que ella esté más preparado para tener esas capacidades.
Has hecho muchas preguntas. Pero intentaré, si me dejo algo, por favor.
Claro que sí.
Sí. Empezamos pues en la edad, no tiene edad. Hay gente que te dice que cachorros, pues empiezas a jugar con ellos, lógicamente les metes en el instinto y el juego en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
Claro.
Pero yo, por ejemplo, el mejor perro que tengo, tenía 1 año y medio, 1 año y 7 meses. Empecé a jugar con él al día siguiente de traerlo, y ese mismo día ya estaba loco por satisfacerme, buscar el juguetito que yo le había fabricado, entre comillas,
claro,
y que no sabía que dentro había una trufa, un aroma de trufa. Entonces, eso, no hay edad. Yo creo que, como todo, igual que trabajadores hay diferentes, las personas hay diferentes, todos sabemos que hay que trabajar, pero hay diferentes trabajadores que lo toman de una manera o de otra, pues los perros igual. O sea, el tema es que esa amistad, esa relación, lo tomen como un juego y de satisfacción. Cuando lo toman como un trabajo, ya se ha acabado.
Claro.
Porque te encuentran una o dos, pero para el trabajo ya no es. Un perro trufero lo que tiene que hacer es, desde por la mañana hasta por la tarde, seguir buscando la trufa. O sea, no hacemos nada con que nos encuentre dos rápidamente en una plantación que ya se ha arriesgado, que se ha invertido mucho dinero, y luego el perro pierda la atención.
Claro.
Entonces, esto es como las personas. Enseñar, yo creo que no es difícil, pero lo que es difícil es que encontrar un perro con la actitud de que siga y siga y siga.
Claro, porque, por ejemplo, un día para vosotros que salís a buscar, no sé si tienes un ritual específico con el perro o con esos 5 que tienes, si ellos ya como identifican, me refiero que va a ser un día de búsqueda de trufa por cómo os levantáis o cómo le tratas tú ese día.
Sí. Yo creo que sí que lo saben, segurísimo. Bueno, tienes su transportín individual. Yo me llevo siempre 2 perros para que trabajen, para que jueguen, trabajen en la plantación pues 1 hora y media o 2 horas cada uno, y lo voy sustituyendo para que no se agoten. Porque, claro, imagínate que es todo el rato ir olfateando y filtrando aire. Entonces, todo el día un perro
Claro.
puede ser brutal,
Sí,
puede ser
pobre.
brutal. Entonces, yo creo que al ya aparecer con el coche y de la manera
Sí.
que tú vas, el perro ya lo sabe que va a jugar y suben, saltan con una agilidad pasmosa dentro de su transportín, como pensando que van a jugar.
Claro.
Y ese es el truco, yo creo.
Y esto que te voy a preguntar es, bueno, porque yo, por saberlo, que igual
¿Sí?
no tienes por qué saber, pero claro, en la antigüedad, ¿no? Esto se hacía pues con pues animales silvestres, pues por ejemplo el cerdo, el jabalí, pues al final que los
Sí.
veían por zonas y tal. No sé si el hecho de ahora profesionalizarlo con el perro es por alguna razón o simplemente porque al final es uno de los animales que más vinculación tiene con el hombre o realmente, bueno, pues al final más cercano a esa relación que tú dices está. No sé si o si
Correcto.
hay
Sí,
alguna otra
sí, sí.
razón.
Yo creo que es acertado totalmente.
Vale.
Mira, en la antigüedad y ahora los jabalíes son los que se las comen, las buscan
Claro, sí.
para comérselas porque tienen propiedades y ellos la detectan como un alimento exquisito y no son tontos. Entonces, pues en el monte es lo que hacen. ¿Qué ocurre? Que adiestrar a un jabalí o
Claro,
adiestrar a un
claro.
cerdo es más difícil. Yo he visto demostraciones en las cuales pues hay, es muy bonito verlas, pero claro, eso es para una demostración. Porque el cerdo cuando se llena o cuando ya ha cogido lo que tiene que comer, ya abandona y se pone a otra cosa.
Claro.
Entonces aquí de lo que se trata es de, pues con las cualidades que tiene el perro, tanto de integración con su dueño, como todas ellas de olfato, que tiene un olfato bestial y demás, pues es hacerle que no lo utiliza para comer, pero con el, bueno, eso nos hemos dejado, lo doy por hecho muchas cosas, pues a lo mejor porque se te van. Cada vez que encuentran una trufa hay que darle un premio.
Claro, un
Pues
premio,
ese
sí,
premio,
ya que lo han
claro,
hecho.
con la vinculación esa, pues yo creo que es indispensable. Entonces, al cerdo también se le da un premio, al cerdo que tienes adiestrado, pero claro, lo tienes para demostración, como hemos hablado. Y a un perro es más de trabajo, más de ir a sacar productividad, ¿no?
Claro. Y me contaba Ana que, claro, no tú vas al campo o a las plantaciones. Antes
Sí.
era el campo silvestre, digamos, más así, ahora hay plantaciones específicas, y no sabes realmente qué te vas a encontrar, porque la trufa está debajo de la tierra. Entonces, no sé vosotros si ya sabéis de antemano que va a ser un año bueno, no va a ser un año bueno. Por cómo, por ejemplo, el perro llega, no, o realmente por cómo ha sido el clima, al final, bueno, vosotros os dedicáis a buscar trufa y entiendo que, no sé si ya cuando llegas allí o cuando está llegando la temporada, sabes cómo va a ir el año.
Primero, cada vez que oigo hablar de Ana, se me, bueno, me entra una satisfacción personal porque ha visitado mi plantación, me ha estado asesorando, es una de las personas que más admiro en el tema de la truficultura, sabe un montón y
Joder, que
hablar
sí
con ella es
sabe.
un placer, una pasada.
Sí.
Entonces, a lo que tú me preguntas, pues sí, bueno, vamos a ver. Primero, lo has dicho cierto de que la trufa está debajo de la tierra. Después de las fuertes inversiones que hoy día se hacen, pues con riegos, con todo tipo de actividades que hay que hacer para que la plantación te funcione, tú no lo ves, no es una oliva, no es una almendra, no es un melocotón que tú lo ves en el árbol. Hasta que no pasa nuestro principal elemento, que es el perro, y nos empieza a decir dónde están, tú no lo sabes. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando viene trufa, suele haber grietas específicas, tipo las del espárrago. Cuantas más ves de estas, más probabilidades hay de que sea un año bueno.
Claro.
Porque en esa profundidad que tú ves, las más superficiales, es la que te hacen ese tipo de cruz, como la de los espárragos que comentamos, pero también están las que no te hacen cruz y están por debajo de la tierra. Entonces, cuando tú vas en la plantación durante el mes de agosto paseando, viendo o trabajando en ella y ves muchas de estas marcas, o cuantos más ves, más probabilidades hay de que el año de trufa sea bueno.
Ajá.
Entonces, luego viene ya la maduración, que es el tema de que necesite frío o no, pero ese es el principal indicador.
Claro. ¿Y cómo está siendo este año? Porque creo que el año pasado no fue un año muy bueno porque, bueno, pues al final fue un tiempo como
Exacto.
muy de sequía y luego torrencial, etc. Pero claro, este año en el resto de España no ha llovido, pero sí que en esta zona del Moncayo, hacia Navarra, toda esa cuenca, bueno, pues hemos tenido mucha agua y seguimos teniendo. Entonces, ¿Cómo está siendo este año? ¿Cómo veis este año?
Y pues este año está siendo muy, muy complicado. Yo, por ejemplo, me está yendo muy bien. No sé por qué he acertado, porque esto es la magia que tiene este mundo, ¿no? Que es que ojalá pudiéramos... No es una ciencia exacta, más que... Es un poco guiarte, orientarte y acertar. Entonces, lo que está ocurriendo es, con el cambio climático o estos periodos ciclos que nos están tocando más secos o más húmedos, que venimos de unos años pues bastante húmedos, 2, 3 años anteriores, pero estos 2 años están siendo muy malos,
claro,
con unas temperaturas muy altas,
claro,
en fechas que no deberían de estar estas temperaturas, y como tú bien comentabas, una pluviometría que, por ejemplo, este año, pues para el mes de junio, hasta el mes de junio, que cayeron
claro,
bastante cantidad, no había caído prácticamente nada en el invierno, muy poco. Entonces, yo creo que la consecuencia de que este año sea tan malo está siendo que ha sido que el invierno no viniese lluvioso y no viniera con humedad. Porque, claro, la trufa nace en marzo, bueno, en abril y mayo. Si ahí no tenemos humedad, la trufa ve que no tiene posibilidades y no nace. Entonces, en ese periodo es fundamental. Y si no nace en ese periodo, ya podemos gastar durante todo el año en riegos y demás, que no nos vendrá trufa, porque no nos ha nacido. Entonces, están habiendo, como tú bien dices, pues meses de una pluviometría pues muy excesiva quizás, pero otros meses muy secos y continuados, que lo que están haciendo es esto, y este año ha sido otro de ellos.
Claro, y bueno, tocamos madera para que se arregle un poco la cosa, pero con el enero que estamos teniendo,
pues sí,
no sé si pinta muy bien para después
pues
del año
eso
que
es,
viene.
Sí, porque todavía estamos en temporada, todavía está saliendo la hora de muy buena calidad. Termina, como decimos, en marzo, luego depende de cuándo te viene más cantidad o menos cantidad, en función de abril o mayo o primeros de junio que te haya nacido. Cuando ha reunido sus condiciones mejores en abril, mayo, junio, es cuando te viene luego, pues en diciembre, enero, febrero o marzo. Entonces estamos todavía en campaña, pero sin duda ya estamos pensando en la próxima y no tiene buena expectativa de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro, eso es.
Entonces, pues solo queda cruzar los dedos.
Sí, eso es, exactamente. Por terminar, bueno, he podido ver algunas fotos de trufas que claro, pues me han dicho, a ver, pero esto no es lo normal, ¿eh? Normalmente, bueno, pues el tamaño de pues una nuez, un poco más grande, una cosilla así. Claro, estas que de repente ves en esos concursos que pesan 400 gramos, pues no es lo normal. Pero te pregunto, así, no sé si recuerdas la trufa más preciosa, bonita o perfecta que hayas encontrado, que la recuerdes o no. Igual me dices, pues fíjate, no recuerdo
sí,
ninguna.
Sí. Mira, es tanto los años que estás arriesgando, invirtiendo y con tanta pasión que, porque de verdad esto es una pasión, que lo eso es que yo creo que me acuerdo de casi todo. Hasta de mi primer perro, lo que te hablo, me acuerdo de todo. De todo ello, ¿eh? Yo llevo 16 años en esto y esto es, cada día me sorprende y es una preciosidad. Sí, yo pues he llegado a coger una trufa de 380 gramos o por ahí, pero yo creo que la más preciosa, que hablas tú, esa me hizo muchísima ilusión porque era la primera de las primeras trufas que cogía, pero claro, no olvidemos que, por ejemplo, igual puede ser la de que menos valor haya tenido, porque estamos hablando de precios, sobre todo cuando hay escasez de este año, que están superando los 1.000 euros, pero tú date cuenta que, por ejemplo, una trufa de 400 euros tiene muy poca venta, entonces el valor es mucho menor.
Claro.
De no ser para concursos o para un acto benéfico o para cualquier otro tipo de esto, ¿no? La trufa excelente por naturaleza va la que va desde 25 gramos hasta pues 50, 60, 80 gramos, que es la que tú no te vas a comprar un trozo de trufa, tú te quieres comprar una trufa.
Claro.
Entonces, tú no te vas a comprar para tu casa, ni yo, una trufa de 300 o 400 gramos.
Y claro, no sé aproximadamente cuántas trufas o cuántos kilos de trufas se puede coger en una campaña que haya sido buena. Y, por ejemplo, el año pasado este, ¿cuánta expectativa tenéis?
Mira, un año bueno puede ir el obtener 40 kilos, 50 kilos por hectárea en una plantación, está muy bien. Si coges más, pasa como todo, yo creo, ¿eh? Esto falta más experimentación porque es un trabajo en años y lo que haces hoy en una plantación, a los 2 años verás los resultados, ¿eh? O sea, que date cuenta de cómo vamos aquí hablando. Entonces, ha habido puede haber explotaciones que cojan más kilos por hectárea un año, pero luego lo pagas. El árbol y la plantación se regula siempre, o sea,
Claro,
no es
claro.
una, claro, entonces una media de lo que hablamos de obtener entre 30 a 50 kilos sería excepcional.
Y, por ejemplo, este año, ¿con cuánto te verías contento? No sé a cuánto se aspira con eso
Pues yo
de
me
que...
veo contento ya, Andrea, te lo estoy diciendo de verdad. Yo, por ejemplo, llevaré, sí, es que hablar de esto, yo hablo muy claro, me gusta hablar muy claro porque
Sí.
los truficultores y los truficultores que vienen tienen que saber todo, que no es fácil, pero que es muy bonito, que es precioso, que merece la pena, pero que no es fácil y hay que trabajar e invertir mucho, no poner unas plantas, olvidarte de ellas y a los años ir y te parece que eso ya es la panacea. No, eso no es así. Entonces yo, por ejemplo, este año estoy súper orgulloso, contento y demás, porque estaba muy nervioso al principio de temporada, como todos los truficultores, porque hasta que no pasa nuestro principal aliado, que es el perro, no empiezas a ver si ha sido buen año o es malo, pues no sé, yo estaré hablando de llevaré 300 kilos o por ahí, y entre de todo, ¿eh? No de primera y excepcional, pero para mí eso es una satisfacción y cada trufa que cojo, vamos, se me ponen los pelos de punta, así de claro, porque es ver que el trabajo y toda la dedicación de todo mucho tiempo pues sigue funcionando.
Claro. Pues Pedro, muchísimas gracias por este rato porque ha sido un auténtico placer y oye, muchísima suerte con seguir sacando esas trufas.
Gracias a ti, un saludo.